comodidad, quieres Bluetooth. Comodidad absoluta.
En Carglass somos líderes en recalibración de vehículos con tecnologías HADAS. Por eso, cuando sustituimos un parabrisas, recalibramos la cámara frontal para que los sistemas de ayuda a la conducción funcionen correctamente. Pide tu cita ahora en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este lunes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Enseguida, en nuestro tiempo de análisis, profundizamos en la figura de Silvio Berlusconi. Te recuerdo que ha muerto hoy a los 86 años. Hablaremos, claro, de las elecciones. Pero antes quiero detenerme en una historia que me ha sentado muy mal. Una de esas historias en las que vale la pena detenerse a escuchar. Están por ahí mis compañeros contertulios. Jorge Bustos.
Aquí estamos.
¿Qué tal, Jorge?
Buenas noches. Buenas noches, Ángel.
Ignacio Camacho, ¿qué tal?
Presente, como se contestaba en el instituto.
Chicos, escuchad esta historia. No, hoy no va a ocupar seguramente ni un breve en muchos sitios, pero a mí me ha hecho pensar. Mira, os presento a Mario Enzo. Es un joven actor multidisciplinar, artista, con conocimientos en el desarrollo teatral de la lucha escénica, teatro contemporáneo, teatro de títeres. Hace arte de la calle, como lo define él. Dice que eligió trabajar en la calle, de lo que le gusta, que así es libre. Un sueño que se ha hecho realidad por medio mundo. Mario coge a sus títeres, marionetas, se los lleva de paseo y hace espectáculos a niños. Nada, desde bebés hasta 100 años, dice. Para este chico, todos llevamos un niño dentro.
¡Mira! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Un taburete! ¡A ver, taburete! ¡Muchas gracias! Un placer, ¿eh? Muy considerada. La verdad que has tenido mucha consideración, además que de mi estatura aquí.
Este espectáculo es de hace unas semanas. Juega con sus personajes, les hace sentarse en taburetes mientras los más pequeños se ríen. Tiene más de 3 millones de seguidores en TikTok, gracias a esas redes sociales. Hoy hemos aprendido una lección. Aunque muchas veces las redes son noticia por asuntos no tan agradables, hoy ha servido para darnos un bofetón de realidad. En una de sus últimas funciones, Mario sacó sus títeres de la maleta, los preparó como siempre, pero ese día pasó algo muy sorprendente, por decir algo. Escucha su relato.
Lo que me ha pasado hoy no me ha pasado en la vida. O sea, me siento en la mierda como artista, como persona y como ser de esta sociedad. Hoy está actuando en la calle y los niños, tío, han empezado a pegarle al títere, a insultarle, a hacer de todo lo que se les ocurriera. Hasta uno, tío, que esto yo me he quedado muy flipado, se ha quitado un moco y se lo ha pegado al títere. Que no quería decir nada, pero lo tenía que haber dicho.
Imagínate, llevas tiempo preparando un espectáculo, lo intentas perfeccionar con el paso de las sesiones y te encuentras con un público, niños desagradecidos, niños. Pero el foco hay que ponerlo en los padres que estaban allí, tal y como denuncia en su cuenta de TikTok nuestro amigo Mario.
O sea, los padres, que tenéis hijos, tío, y es una responsabilidad vuestra. O sea, me han reventado la función y ni un padre, ni un... Bueno, alguno a lo mejor ha venido por ahí, por la parte de atrás, pero ni uno, tío, ha venido a coger al hijo del brazo y le ha dicho, oye, eso no se hace. Te están diciendo que te portes bien, colega. Eso no se hace. El niño no tiene culpa ninguna. La tienes tú, que eres su padre. O su madre.
Qué desagradable. Ver que los niños no hacen caso a nadie, si es que los padres hacen algo por controlarlos. Todos hemos sido niños, ¿eh? Todos hemos tenido hijos. Y efectivamente, esta culpa es de los padres.
Me vengo aquí, me hago 800 kilómetros, te dejan la vida en esto. Y yo soy un tío que cuando hago mis funciones quiero que salgan bien, pero es que esto ya... Se pasa de castaño oscuro, o sea, no tengo por qué aguantar esto. Me parece una falta de respeto tremenda, ¿sabes? O que dejes a tu hijo y te pires, ¿sabes? Al bar de enfrente a tomarte una cerveza. Es tu hijo, colega. Vives en una sociedad, colega. Hay que cuidar al resto también. Que yo no digo que si un niño llora porque es pequeño, pues llora y te aguantas tú, porque lo tienes que entender.
¿Qué nos está pasando? ¿Te imaginas a un grupo de niños viendo los títeres y que salían a pegar y a maltratar a las marionetas? Tenemos que ser responsables porque lo estamos haciendo muy mal como sociedad. Así que, en lo personal, gracias a Mario Enzo por esta lección y también por hacer que esta denuncia llegue a miles y miles de personas a través de las redes sociales. Yo, por lo menos, llamo para ver si tomamos nota. Enseguida analizamos todo con Ignacio Camacho y con Jorge Bustos. Camacho, Bustos, hola de nuevo.
Muy buenas.
Hola de nuevo.
¿No os parece flipante esta historia?
Tiene toda la razón. Y bueno, es un retrato de sociedad, ¿no? Es un retrato de época. Es un retrato de época.
De nuestra época, sí, y de sí, nuestra sí, sociedad. ¿Eh? Aquí no podemos mirar para ningún lado nadie. O sea, no.
Tiene un punto siniestro. La escena tiene un punto siniestro, sí, como ¿verdad? De novela de Stephen King, sí, o de William Golding en El Señor de las Moscas.
No, cuando los, último,
sí, como los niños se vuelven de repente de tiernos a criaturas de agresivas. Pero claro, la responsabilidad, efectivamente. No sé qué grado de representatividad tiene esta anécdota, también te digo.
No sé si es.
Quiero pensar
que no.
Que estamos en una crisis de valores en todo Occidente, creo que nadie lo niega. O sea, que estamos viviendo pues una cierta etapa de decadencia moral y estética, creo que nadie lo niega, pero bueno, quiero pensar que habrá otros parques y habrá otros aforos bastante mejor educados donde el arte de este titiritero bueno pues sea aplaudido y admirado, ¿no? quiero pensar, pero bueno, sí, esto apunta a la crisis de valores y a la transmisión de esos valores de padres a hijos, claro.
Y a una falta de educación en sentido literal, es decir, de disciplina. Los niños hay que educarlos, no se puede consentir el vandalismo. Los niños cogen y van a vandalizar un títere, se cogen niños y dicen, niño, ven para acá. No digo que haya que darle un azote, pero te lo coges y te lo llevas, o sea, así de sencillo. Bueno, pues esto es que era una cosa normal, tampoco hace tanto tiempo, y espero que lo siga siendo, pero bueno, pasan estas cosas, sí. Y el chaval hace muy bien en denunciarlo.
En fin, la verdad es que me ha parecido, cuando menos para destacarlo, para hacer autocrítica como padres, como sociedad, y en fin, para pararnos un minuto en algo que no sea la campaña electoral y estas cosas que ya sabéis que me gusta de vez en cuando. Bueno, Camacho, Bustos, ambos coincidís en que el personaje del día es Silvio Berlusconi. Necane.
Eso es, el que fuera durante 3 mandatos primer ministro italiano, ha muerto a los 86 años. En los últimos meses pasó varias veces por el hospital, primero por una neumonía, luego una leucemia, y el viernes fue ingresado de nuevo. Anoche ya su estado empeoró y esta mañana, rodeado de su familia y de su pareja, ha fallecido. Berlusconi ha sido una figura clave en la historia italiana de las últimas décadas. Su partido, Forza Italia, es a día de hoy socio del gobierno de Giorgia Meloni.
Silvio Berlusconi era soprattutto un combattente. Era un uomo que no había
mai avuto Meloni, que hoy le defendía como un combatiente y un hombre que nunca tuvo miedo de defender sus convicciones. Berlusconi también era uno de los únicos amigos que aún tenía en Europa Putin.
Fue un gran amigo de nuestra gente e hizo mucho para desarrollar relaciones entre Rusia y los países europeos. Fue el impulsor del desarrollo de las relaciones entre Rusia y la Alianza Atlántica. Fue con su participación y por iniciativa suya que se crearon los mecanismos apropiados de interacción.
Pero Berlusconi fue mucho más que un político, empresario, multimillonario, dueño del imperio de Mediaset, presidente histórico del Milan, que ganó 5 Copas de Europa, y también un personaje siempre rodeado de polémicas, que se enfrentó a decenas de procesos judiciales, algunos de ellos por prostitución de menores.
Pues genio y figura, en fin, para lo bueno y para aquellas fiestas en Villa Certosa, que a lo mejor no es el día para comentarla, pero ¿qué quieres que te diga? ¿Cómo lo veis, Camacho?
Vamos a ver. Es un personaje poliédrico que no se puede resumir a un calificativo ni a un titular, porque ha sido muchas cosas. Ha sido un sinvergüenza, ha sido un corrupto, ha sido sobre todo un populista, un líder populista, el inventor o el reinventor del populismo moderno, desde su condición de magnate mediático, pero también ha sido un empresario, no voy a decir que ejemplar, porque ejemplar no era, pero dinámico, imaginativo, con una popularidad arrasadora, y un político también poliédrico, que concentró un enorme poder, porque tenía un poder financiero, un poder mediático, un poder deportivo a través del Milán, y un poder, por supuesto, político, pero también el único dirigente italiano desde la posguerra que ha dado estabilidad al país. Hasta su llegada, los gobiernos duraban una media inferior a un año. Perdón. Y él fue, él ganó varias mayorías absolutas. Estuvo, no sé si fueron 12 o 13 años. Pero, claro, todo mezclado. Es decir, él es el tipo de las fiestas pornográficas, el tipo que prostituye a menores, es el tipo que de alguna forma ayuda también a la construcción del euro, es el tipo que estabiliza la derecha italiana, que sustituye a la democracia cristiana y crea una derecha moderna. Es el tipo que lleva a un Milan prodigioso a ganar dos Copas de Europa y a construir un equipo de leyenda. Es tantas cosas que no caben en una sola, en un solo concepto. Es un tipo profundamente poliédrico.
Era Bustos.
Sí, yo creo que su talla es suficientemente grande como para no despacharla con maniqueísmo, como bueno o malo. Es verdad que es el protopopulista de nuestro tiempo. El hombre que se dio cuenta de que dominando los medios de comunicación, él decía, los periódicos me dan igual, la gente que lea ya sé que no la voy a convencer, los intelectuales no los voy a convencer. A mí dadme las televisiones. Esto nos suena luego de Pablo Iglesias.
Sí,
y nos suena con razón, porque Pablo Iglesias estudió en Italia, creo que pasó por Bolonia.
Y de Trump, Jorge.
Y de Trump, claro. Él pasó por ahí y se dio cuenta de que la forma de moldear la mentalidad del votante moderno, del ciudadano moderno, del espectador de televisión moderno, pues era a través de las imágenes y a través de una televisión fácil, llena de estímulos, baratos, si queremos, básicos, que impidieran, digamos, la emergencia del juicio racional, pero que llevaran, que condujeran al votante, al espectador o al ciudadano hacia el objetivo político o empresarial buscado por el programador, sin que jamás se detuviera a pensar y sin que se dejara de divertir ni un solo segundo. Creo que todo en Berlusconi nace de un talento superdotado para la comunicación. Él era, que no venía de una familia rica, es un hombre hecho a sí mismo, que lo pasó, tuvo apuros en la posguerra, y que se hizo a sí mismo por un descomunal talento de vendedor. O sea, ante todo era un tipo que vendía, que te vendía lo que fuera, un país, un equipo, una empresa, un programa de televisión.
Hola, mamachicho.
Una mamachicho. O sea, realmente es un tipo que se dio cuenta. Hay una escena maravillosa en la peli de Sorrentino, de Silvio y los otros, que no es una gran película, pero bueno, hay una escena en la que él ya, un Silvio Berlusconi decadente, descuelga el teléfono y pulsa un número al azar, le descuelga una señora y se propone a sí mismo venderle un piso, que no existe, por supuesto, a esa señora que además no tiene dinero y que no necesita un piso. Y en 13 minutos le vende el piso. Y cuelga el teléfono satisfecho porque aún retenía el poder de seducir. El poder de seducir. Él, la verdad le daba igual. Él fue un pionero de la posverdad. Él se dio cuenta de que vivíamos en una sociedad que ya estaba perdiendo las jerarquías cognitivas, donde la gente no se paraba a diferenciar la verdad de la mentira, sino si es ben trovato, si la cosa está bien contada, si eres persuasivo, si eres simpático, si diviertes a la gente, si a la gente le caes bien, da igual que lo que propongas sea un disparate o que le avillane moralmente o que le degrade o que lleve a una democracia hacia pulsiones autoritarias, da todo igual. Si tú le puedes divertir, la gente solo quiere divertirse. Pues esta cosa que nos parece frívola y nos puede parecer, pues en realidad ha sido un maestro para políticos tan distintos como Donald Trump, Pablo Iglesias, o bueno, líderes emergentes que hoy en Europa Jesús siguen Gil. Usando su librillo de populismo mediático, ¿no?
O Jesús Gil, que siguió su modelo incluso desde la presidencia de un club, evidentemente de menor... Inventó una forma de hacer televisión, que por cierto fue su cadena la que le dio el soporte a Jesús Gil. Jesús Gil tuvo un pequeño microcosmos en Marbella, pero el modelo era el modelo populista, claro, de ese momento. Quizá lo más desagradable...
Acordaros del programa en la bañera, que era
el jacuzzi con la mamachicho.
Eso es puro
Berlusconi, claro. Puro. El problema es que quizá lo peor de su trayectoria, de su vida, es que entre las cosas que compraba y vendía, desaprensivamente estaban las mujeres.
Y las menores.
Y las menores. Lo cual estuvo a punto de costarle la cárcel, pero sorprendentemente se libró de no sé cuántos, 13, 15 procesos. Solo consiguió que lo condenaran en uno por 4 años, que después le convirtieron en un año y lo pasó pues en un trabajo social, en un asilo o algo así, ¿verdad?
Sí.
Pero fue eludiendo la justicia. También decía el discurso, que también sonará aquí a Podemos, el discurso de la conspiración de los jueces, el lawfare, el cáncer judicial, decía él, y todo esto porque lo perseguían. Es verdad que tuvo también algunos procesos en los que las juezas de Milán mostraban un cierto prejuicio, un claro prejuicio ideológico. En fin, es un personaje profundamente heterogéneo, mezclado con todo. Todo es bueno en Berlusconi, para nada. Todo es malo, pues tampoco es todo malo, porque como hombre de Estado, a pesar de que, claro, acaparaba todo el poder, en una democracia le llamaban una mediocracia, llamaban los intelectuales italianos, pero porque era una democracia mediática, ¿no? Controlaba 5 televisiones prácticamente cuando tenía.
Y el club de fútbol más poderoso.
Y el club de fútbol más poderoso, que por cierto me apunta el querido técnico Antonio Mora, que fueron 5 copas. Yo me refería a las 2 de Sacchi, claro. Pero fueron 5 Champions.
5 Champions, ¿no? sí, hombre. Y tuvo. A ver, el gran Milán de Baresi, de Marco Van Basten,
de Ancelotti,
Rijkaard, Gullit, y luego. Volvió a cogerlo y lo volví a colocar en órbita.
Al punto de que su partido se llamaba Forza Italia, que es un grito de fútbol, es un grito de hinchas, ¿no?
Claro.
Todo era populismo sí. Barato, populismo salvaje, pero es que era Italia, claro, esto hubiera sido imposible en Suecia, no se le ocurre
ya,
a nadie.
Aquí a lo
en
mejor.
Holanda, pero...
Oye,
aquí,
si me permitís...
Bueno, ya te digo, Gil lo consiguió en un pequeño microcosmos.
Pues mira, hablando de populismos, sigue coleando el lío de las listas en Sumar, el invento este de Yolanda Díaz. Nécane.
Todavía quedan unos días para presentar esas listas definitivas y desde Podemos insisten en pedir que Yolanda Díaz rectifique, que incluya a Irene Montero, que está vetada de las candidaturas de Sumar. Montero no ha dicho nada en público desde las municipales y autonómicas, más allá de alguna respuesta en redes sociales a mensajes de Rufián o del propio Echenique, que también está excluido de las candidaturas de Sumar. Pero Pablo Iglesias ha aprovechado su intervención semanal en RACU para denunciar lo que dice que es un error político de Yolanda Díaz.
Puedo entender la presión que tenga Yolanda en este momento, pero creo que tiene tiempo de rectificar, y creo que si no lo hace, a lo mejor no la semana que viene o ni siquiera dentro de un mes y medio, pero creo que dentro de unos años le pesará enormemente eso, porque creo que además de una injusticia es un error político.
¿Y qué dice la aludida? ¿Qué dice Yolanda Díaz? Pues no tiene ninguna intención de cambiar de opinión y hoy, de hecho, ha esquivado una y otra vez las preguntas directas.
España estaba pidiendo un gran acuerdo y lo hemos hecho. Lo hemos hecho por nuestro país. Quiero dar las gracias a todas las formaciones políticas por su generosidad. España lo que está esperando es que hablemos de sus problemas. Y sus problemas son la pérdida de poder adquisitivo en los trabajadores, en la gente humilde. Quieren que les hablemos de sus problemas reales. Por tanto, desde ya mismo vamos a hacer lo que tenemos que hacer. Dar soluciones a nuestro país.
Pues eso. Bustos.
Sí, yo no sé cómo va a acabar esto, porque queda todavía unos días hasta la presentación de las listas y no olvidemos que hay un partidín registrado, dicen que por error, pero yo creo que es un partido registrado como baza encima de la mesa para presionar a Yolanda Díaz para que no consume la expulsión de las listas o los vetos, ¿no? Y también es muy interesante la figura ambivalente que está jugando Jone Belarra, hasta el punto de que surgieron bastantes especulaciones en las últimas horas que apuntaban a una traición de Jone Belarra al matrimonio de Galapagar. Yo con la foto que ha subido esta tarde Irene Montero parece que despeja esa teoría de la traición, ella se coloca y a los fundadores que le den, pero vamos a ver si termina saltando del propio barco de Sumar Jone Belarra y se acaba presentando por el Junta Si Se Puede, este que tienen registrado junto con Irene Montero, Echenique y oye, a lo mejor en Madrid se han quedado casi al 5% a punto de entrar, en Valencia también, a lo mejor consiguen sacar 3, 4, 5 escaños en las generales con un partido Podemos, ya que sea la nuclearización del comunismo más puro y más beligerante, pues no lo sé, pero desde luego faltan pocos días para que salgamos de dudas, y en cualquier caso la proyección electoral de Yolanda Díaz, que se intentó reciclar, que lo ha hecho muchas veces en su carrera política, pero en este último año lleva atascada en un proceso de metamorfosis cada vez menos creíble, intentando vender ilusión cuando estamos viendo el brillo de las navajas todos los días, es muy complicado que le salga bien. Hoy la encuesta de Gas 3 pues le daba una cantidad bastante modesta, 28 escaños, y esto unidos, que si se separan dentro de unos días, pues igual no llega ni a los 20. Es difícil, es complicado la maniobra de vender ilusión cuando tienes la espalda llena de puñales.
A mí me parece un síntoma del estado de la política española que haya un jaleo tan grande sobre si Irene Montero va o no va en una lista. Pero vamos a ver, ¿quién es Irene Montero? ¿Qué significa Irene Montero? ¿Qué aporta Irene Montero? Que hasta los suyos la quieren quitar de en medio. Ahora bien, bueno, y no descarto en absoluto, ¿eh?, que al final la acaben metiendo. Porque, claro, es que aquí como parece que nos toman por idiotas. La señora Yolanda Díaz, que ahora se quiere deshacer de Irene Montero, y hace bien, ha estado toda la legislatura votando lo mismo que Irene Montero. Claro. Incluso cuando tuvo la oportunidad de no hacerlo en la ley más cuestionada, la chapuza inmensa de la ley del sí es sí, cuando se lleva al Parlamento una reforma para evitar que salgan todavía más agresores sexuales a la calle, la señora Yolanda Díaz vota que no, como Irene Montero. Eso sí, sin pronunciarse verbalmente. La dejaron allí sola, que se defendiera como pudiese. Pero votaron con ella. Entonces, claro, oiga, ¿a quién quieren engañar? Que hace muy bien en quitarse de medio. Hombre, si yo fuera ella, desde luego. Que no es solo un pulso con Irene Montero. Irene Montero es el instrumento. Aquí se trata del pulso con Pablo Iglesias. Demostrarle a Pablo Iglesias quién va a mandar. Me parece muy bien. Oye, y si se destrozan, pues también me parecerá muy bien.
Pero es que podemos, vamos a ver, Sumar, ¿qué está ofreciendo distinto del PSOE de Sánchez? Porque si se está separando tanto de Podemos, y bueno, pues en su cálculo electoral parece inteligente esa maniobra, puesto que Podemos está calcinado, digamos, en el cariño de los votantes, incluso de los de la izquierda del PSOE, entonces, ¿cuál es su oferta propia? Porque bueno, todas las pulsiones populistas en lo que tiene que ver con topar precios del alquiler, con apuntar a empresarios, todas las leyes han sido asumidas por Sánchez en primera persona, con lo cual es una opción puramente estética para cualquiera que no quiera votar a la derecha. Una opción puramente estética. ¿Por qué votó a Yolanda y no a Sánchez? Pues no se sabe muy bien. Sánchez también ha intentado matar a Yolanda anticipando las elecciones, porque lo que busca es el voto útil, que se concentra en el PSOE, y lo dijo Nadia Calviño, no sé si en un lapsus.
Y luego que se le caiga la calderilla, que se le caiga para sumar. Pero que Amplio lo pregunta hacia el lado contrario. ¿Y en qué se diferencia Yolanda Díaz de Pablo Iglesias? ¿En qué se diferencia el programa de Sumar del programa de Podemos?
En un talante, nada más que en eso, en una forma de peinarse, de hablar. No, y una cordialidad que, ojo, a mí no me parece tampoco baladí. Quiero decir
no me parece tan cordial.
Que después de 8 años de polarización salvaje. A ver, tú decías antes, Ignacio, ¿por qué? ¿A quién le importa el momento? Es verdad, es que llevamos 8 años secuestrados por una formación política que ha dominado el discurso periodístico y mediático de una forma absolutamente desproporcionada a su inteligencia, aptitud, capacidad legislativa y en general interés por el bien común. Eso ha sido la historia de Podemos. Y sin embargo todavía seguimos enganchados a ese culebrón, a esa especie de culebrón turco que es la agonía de Podemos. Pero porque ha sido desproporcionada el secuestro de la agenda política por parte de ese partido.
Absolutamente. Eso hay que reconocérselo como un mérito.
Sí, claro. Su capacidad de hacer ruido todo el rato, pues eso es puro Berlusconi. También su capacidad para marcar la agenda con un podcast, su capacidad para que otros socios realmente poderosos como Bildu y Esquerra sigan a Podemos y no sigan a Sumar. Y todo eso arrastrando al PSOE, claro.
La pregunta de en qué se diferencian te la voy a contestar yo en las dos direcciones. Yolanda Díaz se diferencia de Sánchez y de Iglesias en que no es Sánchez y no es Iglesias, solamente en eso ya está. Es decir, Yolanda Díaz es una cara, una etiqueta para los que Sánchez no les gusta porque les parece, pues yo qué sé, a lo mejor algunos moderados, a otros porque no se fían de él, y a otros, y Iglesias porque no les gusta, porque les parece que mete miedo, que es agresivo y que es impresentable. Entonces, pues como...
Pero es una acción estética, sí.
Claro, pero como quieren votar en este ámbito, pues ahí tienen a Yolanda Díaz con sus vestidos y sus buenas palabras y su discurso lleno de azúcar. Un poco diabético ya, porque...
Mata azúcar almíbar.
Almíbar,
sí, eso. Pero un almíbar que se está amargando, porque... En fin. Porque oye, no ha podido contestar, le variaban a preguntas y ya más de perfil no se podía poner, pero es que claro...
Ojo, y con el Partido Comunista de toda la vida detrás.
Hombre.
Tomándose la revancha... de Iglesias, ¿eh?
No, si es la Izquierda Unida de Anguita, eso, pero vestida de Chanel, pues eso.
Iglesias quiso subsumir al Partido Comunista y al final lo han terminado sacando por la borda.
A ver si en dos minutos me queda hablar un poquito de esto, en cuatro minutos, dos cada uno. El tema de las listas del PP que proponía Camacho. Necane.
Feijóo, que renueva esas listas para las elecciones, mañana va a presentar esas candidaturas al Congreso y al Senado, en las que habrá una profunda renovación. El 75% van a estar encabezadas por personas diferentes a las de 2019. Y en las últimas horas se ha conocido, por ejemplo, que en Barcelona el número uno será el ex de Ciudadanos, Nacho Martín Blanco. Lo explica Borja Semper, que es el portavoz electoral del PP.
En relación con Nacho Martín, yo lo que creo que está sucediendo en Cataluña y en el conjunto de España, pero singularmente en Cataluña, es que el proyecto político que representa y que encabeza Alberto Núñez Feijóo ha sido capaz de reflejar y de representar a aquellos votantes de Ciudadanos que en su día optaron por esa formación política.
Feijóo también incorpora al PP al ex de UPN, Sergio Sayas, y recupera también a Cayetán Álvarez de Toledo en las listas por Madrid.
Camacho.
Bueno, cuando tú tienes buenas expectativas y puedes, en un cálculo razonable, vas a sacar 50 diputados más de los que tienes, pues hay un juego, hay un margen grande para jugar con ella. Entonces, bueno, se trata de claramente, pues primero un mensaje, de decir, aquí el que manda soy yo y por tanto el 75% de los números uno son míos y los voy a poner yo. Y los demás que quieran conservar el puesto, que vayan pasando en demostración de pleitesía. Esto es un fenómeno eterno del poder, ¿no? Esto no quiere decir que vaya a echar también al 75% de los diputados que puso Casado, pero va a hacer la criba y salvará pues a 40, 50, la mitad. Yo creo que se me quedará bastante, ¿no? Pero ahí luego hay que meter también sorallistas, etcétera, etcétera. Una de lo que se llama una lista de integración, en la que siempre hay excluido, pero en la que más o menos la sensibilidad del partido se sientan reconocidas también los territorios, ¿no? Pero dejando muy claro quién pone el orden y quién pone las listas. Insisto, claro, se trata de configurar una previsible mayoría de gobierno, una previsible mayoría parlamentaria, y también jugar con que eso te permite que en vez de los 90, 89, 90 que tienes ahora, pues van a ser 140 o 137 o 148. Entonces, ahí tienes mucho margen para organizar tu propia exhibición de poder, ¿no?
Bustos, si puedes, en minuto y medio.
Sí, yo creo que Feijóo está demostrando una habilidad a la hora de hacer las listas, que es el momento en el que el líder se la juega. Sobre todo si echamos la vista atrás y miramos dónde estaba el PP hace un año. Y creo que esa habilidad pasa por integrar perfiles que se complementan, incluyendo pues gente que viene Ciudadanos con el propio Nacho Martín Blanco, al que le ha adjudicado una responsabilidad bastante importante. Es decir, de hecho, un puesto al que aspiraba la propia Cayetana Álvarez de Toledo, pero al negarse el puesto, Feijóo es consciente de que tiene que dar algo también a Álvarez de Toledo que sea importante, y le da un puesto de salida importante en Madrid, parece que le va a dar. Es decir, hace equilibrios entre las distintas sensibilidades dentro del Partido Popular para ensanchar el proyecto y que pueda ser votado por gente, por liberales, por conservadores, por socialdemócratas desencantados, por gente de derecha desencantada con Vox. Es decir, volver a reconstruir una gran casa común del centro-derecha que ayudado por la demoscopia se pueda ir hasta pues 155 escaños, por ejemplo, le daban a una encuesta hoy, ¿no? Bueno, ya estamos hablando, recordemos que el Aznar del 96 saca 156 escaños. 156, gobierna con CDU y PNV, el 96 al 2000, una legislatura más virtuosa, la entrada en el euro. Todo aquello fue posible con 156. Es verdad que era el mundo bipartidista, pero es que Feijóo puede superar al primer Aznar. Esto era impensable, absolutamente impensable.
Hace un año.
No, desde 2011. O sea, sí, creo que el Partido Popular, desde la mayoría absoluta de Rajoy, no soñaba con cifras de este tipo, y eso efectivamente allana mucho las aristas.
El problema contrario tiene de enfrente, que a partir del 90, del diputado 90, ya empiezan a temblar y te ponen sexto o séptimo por Madrid y dices, ay, que igual no salgo. Ese es el problema, ¿eh?
Bueno, ahí tenemos de quinta a la diestra de la Guardia Civil.
Sí, pues eso.
Es impresionante.
Y a partir de ella, de ella para abajo, ya sí, ayudas.
Ya y ya veremos el quinto. Déjame dos minutos. Hola, Paloma.
¿Cómo estás, Ángel?
Mensajito de Mutua.
Sí, ya sabes que tu compañía no tiene un buen seguro de coches eléctricos, esa es la pregunta. Bueno, pues yo le diría dos cositas. La primera, no tienes un buen seguro de coche eléctrico. Y la segunda, yo me voy a la Mutua. Vete a la Mutua, además de las mejores coberturas para tu coche eléctrico, te bajan el precio de tu seguro, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Por esta y muchas cosas más, vete a la Mutua, consulta las condiciones en mutua.es.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expósitocope y en @linternacope o en nuestro muro de Facebook La Linterna.
Necesito viajar en coche todos los días. ¿Podría reducir mis emisiones? ¿Existen alternativas para lograrlo?
Sí, hay opciones para conseguirlo. En Repsol estamos desarrollando combustibles renovables, como los biocombustibles avanzados generados a partir de residuos y los combustibles sintéticos a partir de hidrógeno y CO2, con los que poder alcanzar las cero emisiones netas. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Todos los superhéroes tienen un gran poder en sus manos. Unos usan un martillo, otros un escudo. Y ahora tú también puedes tener el más potente de todos.
Samsung lanza la aspiradora más potente del mercado para acabar con toda la suciedad. Conoce todos los modelos, ahora con descuentos de hasta un 15% y una batería de regalo. Condiciones en tienda y Samsung.com.
Dos cositas. La primera, ahora que necesito ahorrar más que nunca, me has vuelto a subir el precio del seguro. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vende a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Cuando quieres un viaje de wow, con playas de esas de buah, y hotelito para llegar y hacer ah, sabemos exactamente lo que necesitas. Los Cabos, 9 días en hotel de 5 estrellas, todo incluido desde 1.400 euros. Más de 50 años y millones de viajeros hacen que hablemos viajero. Halcón Viajes, sabemos de viajeros.
¿Qué es ser un referente?
Persona que en base a su prestigio es observada por la gente como alguien a tener en cuenta y su opinión es valorada.
¿Y qué hace que se colapse por visitas una página web con solo citarla?
Hoy quiero hablarles de una web que se llama Falcon Despega y rastrea todos los movimientos aéreos de los Falcon que utiliza el gobierno.
No he conseguido entrar en la página, no sé qué pasa, que no
se me abre. Saturada, claro.
Debe estar saturada.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE con Carlos Herrera.
El referente en la radio. Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Tiempo de tertulia con Ignacio Camacho, con Jorge Bustos. La noticia nos sigue poniendo la piel de gallina. Esos 4 niños en la selva amazónica que siguen vivos 40 días después. Mecane.
Es un gran milagro. Los pequeños desaparecieron junto a su madre tras sufrir un accidente de avioneta. Ahora hemos sabido que la mujer murió 4 días después, pero los pequeños han aguantado 40 días solos. La mayor, Leslie, tiene 13 años y ha sido la que se ha encargado de cuidar de sus 3 hermanos, de Solegni, que tiene 9, de Tenoriel, de 4, y de Christine Neriman, que cumplió solo 1 año perdido en la selva. Los 4 fueron rescatados este fin de semana gracias a la Operación Esperanza y al frente de ella el general Pedro Arrulfo Sánchez, comandante del Comando Conjunto de Operaciones Especiales, que nos ha contado en esta linterna cómo fue el primer contacto con los pequeños.
El contacto inicial fue entre los indígenas de nuestra comunidad Muruy, 4 indígenas que iban en una célula combinada que formamos con militares de fuerzas especiales, estaban haciendo la búsqueda y ellos lo encontraron. Los indígenas me dijeron que lo primero que dijo la mayor, que un indígena iba caminando, mirando las huellas, cuando sorpresivamente la vio de pie, Leslie, de 13 años, con Christine, de 1 año, y a su lado, su hermanita de 9 años, dijo, tengo hambre. El indígena le respondió, te estamos buscando, somos tu familia, de la Araraquara. ¿Dónde está tu hermanito? Y ella dijo, estaba a pocos metros acostado. Fueron allá, estaba acostado bastante débil el niño, cubierto por un toldillo que los protegía de los mosquitos. Abrió el toldillo y el niño dijo, mi mamá está muerta. El indígena inmediatamente cambió ese discurso y le dijo, pero tu abuela te está buscando y te está esperando. Y el niño respondió, tengo hambre.
Un comentario, si podéis, una frasecita. Bustos.
Bueno, es la historia del año, una de ellas.
¿Verdad?
Me parece que si no se está rodando ya la película o alguien está escribiendo ya el libro, pues está, vamos, no será muy original, pues se les estará ocurriendo a todos los periodistas del planeta desplazarse a Colombia para interrogar a esa, sobre todo a esa niña de 13 años, que es la, bueno, primero la madre, que aguantó 4 días con vida, y al final, ya cuando sabía que iba a morir, encarga a la mayor, le deja el cargo de las vidas de los pequeños. Y imaginaos ese diálogo, ¿no? Reconstruir esa escena en la que ella, consciente de que va a morir, pues intenta transmitir las instrucciones para que vivan a la más responsable, a la mayor. Pero ya había un niño de 1 año. Lo bueno es que Leslie conocía los frutos, distinguir los frutos que eran comestibles de los que no, sabía interpretar pues bueno las señales de la selva para poder sobrevivir, buscar el agua. Imaginaos esos 40 días, es una epopeya de supervivencia que pide a gritos pues una pluma que la escriba y un director que lo filme.
Y el propio rescate, aparte de los críos, es todo increíble. Camacho, muy breve, por favor.
Sí, recuerda a los de los niños de Tailandia, aquellos, o a los mineros de Chile, ¿verdad? Son historias legendarias, de heroicidad, de supervivencia, de curiosidad. A mí me sigue fascinando con lo del pequeño, el que tenía 1 año y pico. Es decir, ¿cómo?
No, tenía 11 meses, ha cumplido el añito allí.
O sea, ¿cómo? Pero es que el otro tenía
4, claro. El otro tenía 4 y ha cumplido 5.
¿Cómo lo han podido alimentar esa niña de 13 años? ¿Cómo lo ha podido alimentar al pequeño? Porque, bueno, a todos, pero... los niños pueden comerse cosas, frutos de la selva, pero el chico no. ¿Cómo lo van a alimentar? Es algo increíble, absolutamente increíble.
Increíble. Nos vamos hasta Bogotá. Allí está nuestro compañero Héctor Estepa. Héctor, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Oye, ¿qué se sabe del estado de salud de los niños?
Los niños están bien. Los niños llegaron, obviamente, al hospital muy deshidratados. Habían perdido, dicen... algunos de los rescatistas, como un tercio de su masa corporal, pero se están recuperando bien. Obviamente, primero en el hospital le pusieron suero, no dejaban que hiciera nada por vía oral, porque podía ser incluso peligroso para su salud, ¿no? Un atracón de comida, como cualquiera podría pensar en un principio, y le administraron suero. Ya hoy ha dicho el abuelo que están comiendo unas sopas, unos caldos con algo de carne. Y bueno, se sabe también que se está haciendo mucha incidencia en la recuperación también, la recuperación mental de los niños, porque obviamente es un trauma, ¿verdad?, pasar 40 días perdido en la selva, pero no es menos trauma que lo hicieron después de perder a su madre. De hecho, los rescatistas dicen que el niño de 4 años, lo primero que les dijo cuando le encontraron es que su madre se había muerto, con lo cual el trauma... obviamente duraba durante los 40 días todavía. y están intentando pues animarle, parece que sí que lo están consiguiendo, los niños están jugando entre ellos, eso lo ven como una buena señal, están haciendo dibujos también, y todo esto parece que va en la buena dirección. Los niños sí, lo que es seguro es que están fuera de peligro.
Héctor, para un país con tantos problemas como Colombia, problemas de todo tipo, desde fronterizos hasta de seguridad interna, el cambio político, todo, ¿qué ha supuesto este milagro?
Una buena noticia en un país que está tristemente acostumbrado a las malas noticias. Es una de estas noticias, además, que generan una especie de orgullo nacional, que esta vez va en dos direcciones, porque siempre que el ejército ha encontrado a alguien, pues hay algunas personas que no se sienten, en una parte de la población que no se siente tan representada por el ejército, pero ahora que ha sido una operación conjunta con los pueblos indígenas, que es una cosa prácticamente inédita aquí en Colombia, pues esa otra parte de la población, que específicamente la población de las regiones, que siempre ha tenido algo de recelo con respecto al ejército, ahora está todo el mundo unido. Es realmente algo que yo llevo aquí 7 años y no había visto nunca antes. Se podría también pensar que después de 40 años hubo gente, o la mayoría de la gente creía que los niños estaban muertos, pero no, aquí el ánimo en Colombia era que los niños seguían vivos, a pesar de que, pues, conforme avanzaban los días, todo creía lo contrario. He estado en el país del realismo mágico, en un país, en el país de Gabriel García Márquez, de Relato de un Náufrago, donde ha habido historias milagrosas de 60 años de guerra, donde ha habido desaparecidos que han aparecido de la guerra 20 años después, con lo cual aquí, hasta que no se encuentra un cuerpo, la persona está desaparecida. No está muerta, y la mayoría de la población tenía la esperanza de que estaban vivos.
Qué grande. Aunque tengan 1, 5, 9 y 13 añitos. Impresionante. Héctor Estepa, gracias, como siempre.
Gracias a ustedes.
Adiós, buenas noches. ¿Qué historia? Es curioso cuando te dicen que los niños estaban vivos, que la gente estaba convencida de que los niños estaban vivos. ¿Qué país tan impresionante? No sé si lo conocéis, yo creo que es el país más bonito del mundo.
No, yo no he estado nunca.
Oh, es increíble.
Yo tampoco. O
sea, desde arriba hasta abajo, es increíble.
Tú que te has pateado ya las selvas aquellas, como es que, el patio de tu casa.
No. Mira, no, yo, tanto como eso no, pero yo reconozco, vamos, yo he estado en Leticia, fui navegando hasta el Putumayo, en Zaragoza, que está entre medias, que es un sitio curioso en mitad de la selva, el Valle del Caquetá, también lo conozco, que es la selva donde estaba esta zona al norte, en Guaviare, y si sigues para allá, llegas, siguiendo el Valle del Caquetá, hasta Florencia, que ahí estuve yo hace un año, poco más o menos. O sea que sí, es una selva maravillosa, peligrosísima, maravillosa, claro, para un visitante, claro.
Pero mención especial para las Fuerzas Armadas, que no, que es fácil perder la esperanza, que es, de hecho, es lo que la inteligencia te susurra, es decir, están muertos. O sea, no, eso es lo que tú puedes decir, no, hombre, siempre se puede producir un milagro, claro, como en esas, después del terremoto de Turquía, de repente pasan 11 días y todavía se rescata con vida un niño, pero no es lo racional creer eso. Y sin embargo, bueno, pues no cejaron en la búsqueda y en esto, que acordaos que Petro incluso anunció antes de tenerlo atado que ya habían sido encontrados, y ahí hubo una confusión, claro, ¿qué vas a esperar de un presidente tan populista como este? Pero bueno, pero al final ha sido un éxito de país, ¿eh? Y supongo que él también recibirá la parte del rédito político que le corresponda. Pero vamos, que el tesón de las Fuerzas Armadas, la inteligencia, y luego también se mezclaban algunas brujerías o hechicerías de los indígenas que decían que se estaban comunicando como si fueran mediums con los niños, y que estaban vivos, y que eso, no sé, ha sido una historia que tiene elementos de todo tipo para convertirse efectivamente en un libro de leyenda.
Totalmente. Para sentirse, aunque solo sea por... Yo he entrevistado esta noche al jefe de las operaciones especiales, al general, se llama Pedro Raúlfo Sánchez, allí le ponen como Pedro Sánchez ya el hombre. Sí. Digo que le entrevistó esta noche y él decía que el 88% de los colombianos son mestizos, provienen de los españoles y de los indígenas, y él ha contado de a qué etnia y a qué tribu pertenecían sus antepasados, y lo decía el tío general con un orgullo, con una fuerza y con un ejemplo, ¡buah!, admirables. La verdad es que ha sido espectacular. Y el tío citando a Calderón de la Barca. No te lo pierdas. ¿Está por ahí Julio César Herrero?
Está, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Buenas noches.
Aquí estoy puesto. Muy buenas.
Muy buenas
a todos. Hola, Ignatius. Hola, Bustos.
Hola, Julio.
Oye, ¿sabéis vosotros dónde está Greystones?
Pues así dicho así, no, la verdad.
No, así dicho así. Perdona el acento, Bustos.
Greystones. Pues no sé.
Sí. Bueno, pues a ver, colaborando en este programa, deberíais, ¿eh? Es un pueblo que está en Irlanda. Las asociaciones de madres y padres de los 8 colegios de primaria se han puesto de acuerdo para prohibir los teléfonos móviles a los críos hasta que cumplan 12 años. O sea, hasta que lleguen a secundaria. Lo van a hacer todas las escuelas, para que nadie se sienta excluido. Consideran ellos que alimenta la ansiedad en los menores y el acceso a contenido al que no deberían acceder a esas edades. ¿Una primera impresión?
Me parece muy pronto. Tenían que haberlo puesto para darle el móvil cuando llegan a secundaria. Había que habérselo dado cuando lleguen a la universidad. Si aprueban la BAU, si no, tampoco.
De todas formas, no parece que sea una experiencia pionera, sino que por fortuna, y digo por fortuna porque yo soy un convencido de que a determinadas edades el móvil distrae más de lo que ayuda, creo que es una práctica cada vez más común, no solo en Irlanda, sino en Estados Unidos, en España. Hay colegios que prohíben, está el albur de los colegios, pero Estados hay colegios Unidos que prohíben el aula.
No, pero no es el aula.
Pero hay otros que hacen lo contrario.
Es en general,
el aprendizaje digital.
No, pero no es en el aula ni en el colegio, es en general, ¿eh? Los padres dicen que a los niños no se les da.
Sí.
Cuidado, ¿eh?
Ya, pero bueno, ya,
exacto.
Pero eso ya no depende de la administración, sino de los padres.
No, porque es un acuerdo de los padres, sí.
Exacto, este es uno de los puntos fundamentales. Esto es una decisión que toman los profesores y los padres y madres de alumnos, las asociaciones de padres y madres de alumnos. Esto no es una decisión, una norma obligatoria o de carácter vinculante, claro, por parte de la administración ni por la política del lugar.
Esto, si dentro de unos años los ratios de éxito escolar, los resultados son buenos, pues supongo que tendrá un efecto mimético y otras zonas copiarán ese modelo. Yo sé que, por ejemplo, en Silicon Valley, que es de donde nacen precisamente los aparatos, las tabletas y todo esto, hay colegios de élite donde la apuesta es por la lectoescritura tradicional, precisamente, y que son carísimos por enseñar como enseñaban hace un siglo. Pues la gente paga una verdadera pasta porque se han dado cuenta de que la lectura y la escritura tradicionales y el libro de papel pues tiene una eficacia a la hora de fijar conocimiento en la mente de un niño mayor que la que procura una pantalla líquida. Y como son investigaciones que hacen neurocientíficos cada vez más fundadas, pues empieza a extender y hay ya muchos colegios. También creí leer en Suecia que están desandando el camino de tabletas para todos, que parecía la panacea de la vanguardia educativa, ¿no? Y se está volviendo un poco a procedimientos o metodologías más tradicionales, pero de probada eficacia.
Julio. Ignacio, esta iniciativa de este pueblo, ¿qué impresión te merece?
Muy a favor. No sé si fue aquí, hace una semana o dos, estuvimos comentando que no sé si era en Noruega o era en Escandinavia, se había empezado otra vez a dar marcha atrás al tema de las tabletas digitales y todo esto.
Yo creo que fue en Suecia.
Fue en Suecia, pero insisto que es...
Esta
iniciativa...
Claro.
Exacto, va más allá.
Claro, pero... Y está bien pensada porque al final los padres se ven en la tesitura de que si le quitan el teléfono móvil al niño o no se lo dan hasta que sea más mayor y tal, pues el niño queda en inferioridad ante sus compañeros, sus amigos, los del instituto, etcétera, pandilla, etcétera. Pero claro, va a ser un acuerdo de comunidad. Ojo, que estamos hablando de una comunidad de 18, 20 mil habitantes, ¿eh? No de un pueblecito de 1.500, estamos hablando de una comunidad de cierta escala. Pues claro, pues ahí ya es que te has creado una burbuja. Hombre, luego los niños, pues sí, irán a casa de los primos en Dublín o no sé qué, mira qué bonito el teléfono móvil. No es lo mismo. Mamá, yo quiero uno. Tú no, hijo, aquí no. Y ya está. No pasa nada. En el fondo solamente hemos vuelto a un tiempo que no es tan lejano ni prehistórico, de hace, bueno, no sé cuándo empezaron. ¿Cuándo se empezaron ya a generalizar los teléfonos inteligentes? Hace 10 años,
2012,
sí, pues ahí, más o menos, ¿no?
Sí, pero
que
tanto como
mucho
para los
le dabas
niños, ¿no?
A los niños un un analógico, pero el analógico le servía para llamar por teléfono y mandarse un SMS, como mucho, ¿no? Y así se han criado, por lo menos mis hijos, etcétera. No, pero es que ahora, sin embargo, hay un modelo de pedagogía digital que está triunfando. Hoy un profesional de prestigio de Madrid me decía, me estoy planteando sacar a mis hijos del colegio, colegio bueno, de, digamos, de campanillas, porque con el tema del Chromebook y de las tarjetas digitales y tal, pues los niños no tienen una dificultad ya de aprendizaje de lectura y de escritura convencional y tal, ¿no? Insisto, era un colegio de élite. Claro, yo creo que en algún momento va a empezar a extenderse este movimiento, un poco, si queréis, en el término estricto, reaccionario, es decir, una reacción contra un exceso que se está llevando por delante valores sobre los que hay un cierto consenso de que pertenecen a una cultura que no se debe abandonar de todo.
Esta prohibición es la mejor o la única forma de abordar esa situación que denuncian tanto los padres como los profesores.
Yo fíjate, Julio César, no lo vendería como una prohibición. Seguro que ellos no lo venden
una
así.
Una limitación.
Sino como una afirmación. O sea, no es tanto a lo que renuncian como a lo que se aferran. Claro, se aferran a desarrollar unas capacidades cognitivas que la tecnología les estaba robando. Es decir, claro, no es de lo que se quitan, es lo que abrazan a través de quitarse eso. Es como de quitarse cosas que se hacen sentir mal, pero estás abrazando la salud. Pues es lo mismo. Yo creo que ellos se han dado cuenta, para llegar a una decisión como esa, que va contracorriente de los tiempos, han debido calcular que la pérdida, pues es que ya es demasiado valiosa y quieren volver a recuperar habilidades, que es verdad que, o sea, tampoco quiero hacer un discurso antitecnológico o tecnófobo, ¿no? Porque es verdad que hay posibilidades que brinda la tecnología con las que ni podíamos soñar. Y ahora los chavales tienen una capacidad de simultanear. Han generado una especie de atención bilocativa. Se pueden estar casi haciendo tres cosas a la vez. Es verdad que ninguna se concentran demasiado, no, que pero la concentración se ha convertido en el gran desafío para los educadores, porque los chavales, yo pienso sinceramente si va a haber notarios en el futuro, es decir, o jueces, porque claro, estudiarte una oposición con niños que han nacido con el smartphone en la mano, es decir, alejar durante 12 horas, durante 4 años y 7 días a la semana el móvil de tus dedos para meterse 600 temas,
y además te lo va a hacer
posible que el ser humano siga produciendo jueces,
y además te lo va a hacer la inteligencia artificial. Ya hay pleitos que sí, sean con abogados de inteligencia artificial y sacaban mejores resultados.
Marchena tiene un estudio sobre publicado, interesante. Marchena
está muy metido
los jueces
en
la
inteligencia artificial, y a mí me ha enseñado muchas veces cómo con las cosas que le pide y tal, a veces de para probarlo, ¿no?
Es un poco distópico, da un poco de miedo que te juzgue un robot.
Pero le falta, yo ya he hecho una prueba y le falta talento. Por ejemplo, le he pedido que escriba un artículo como si fuera Jorge Bustos, y me ha escrito una mierda.
Entonces igual lo ha clavado.
No. Lo que hace es que coge cuatro tópicos y los enhebra con tres palabras que use más o menos Jorge en su
ChatGPT, ¿no?
ChatGPT en su texto. O yo, ¿no? Le pides uno que haga, escríbeme como si fuera Taite.
Se mete en tus textos y hace ahí una.
No, no se mete en tus textos. Hace unas cosas muy tópicas que son como plantillas y luego le mete tres estilemas tuyos. O sea que, bueno, te quiero decir. Pero que no estamos hablando de esto. No estamos hablando de una desdigitalización ni de un paso atrás de la digitalización, porque esos niños trabajarán en ordenadores o tendrán sus tablets para ver la tele o los dibujos. No, se trata de resocializar. Y que los niños, cuando estén juntos, en vez de jugar cada uno con su móvil, jueguen a la pelota o a lo que sea, o al pillar. Y que cuando estén y hagan una
cierta. Y que se miren a la cara, por lo visto. Yo entrevisté a un neurocientífico francés, que es asesor de Macron en educación, un tío, Stanis Dehaene, que es un tío brillante, y decía: no sabéis la cantidad de información que saca el cerebro de mirar a otro ser humano a la cara. Y hay una cantidad de datos por segundo que el cerebro decodifica de la expresión, de las emociones que afloran a la piel, a los gestos, que se están perdiendo la capacidad de interpretar esos gestos porque la gente está mirando en la pantalla.
Oye, me quedo un minuto. Julio, rápido.
Dice la directora de uno de los colegios de ese pueblo que han visto en los centros educativos a críos de 9, 10 y 11 años muy obsesionados con su cuerpo, muy pendientes de su imagen corporal, y que dice ella que es muy pronto para esas cosas. Cuando no había móviles, probablemente esa preocupación a esa edad, pues quizá no se tenía. Pero ¿se puede luchar contra algunos efectos de la tecnología sin prohibirla?
Es que no son, es que yo creo que no, la tecnología es el medio, el efecto no es la tecnología, yo creo.
Es hombre, concursos de mises de niños ya había en claro, la zona claro. De los 50, quiero decir, pero y me siguen pareciendo un pelín aterradores, pero sí, la sexualización prematura de sobre todo de las niñas, pero también de los niños.
Sí,
o sea, es una evidencia que Instagram ha generado unos picos de ansiedad infantil y adolescente, sobre todo. A mí ya dar el siguiente paso, que es el vínculo con eso, esto es lo hablamos alguna vez, lo discutimos, el vínculo con eso, con el aumento de los suicidios en adolescentes, o sea, vincularlo con las redes sociales y el bullying que se produce a través de las redes sociales y de los ejemplos de cánones inalcanzables que generan ansiedad en niñas, sobre todo adolescentes, pues ya es un paso más, pero desde luego que hay un efecto
perverso. En todo caso, el problema de esto es que solo se puede hacer en comunidades pequeñas, porque tú no puedes aislar al niño de su mundo, del mundo, y el mundo está hoy en el teléfono móvil, así de sencillo.
Bueno, familia. Que lo dicho. Que gracias, Julio.
Va por nada, Salao.
Hay un retardo por ahí rarísimo. Bustos, cabernosa. Camacho.
Adiós, buenas noches. Adiós.
Expósito. La linterna. COPE. Estar informado. Si afecta tu bolsillo, le interesa a Carlos Herrera.
Cristina Lagarde dice que el Banco Central Europeo llevará los tipos de interés a niveles suficientemente restrictivos para bajar la inflación. ¿Qué quiere decir con suficientemente restrictivos?
Que van a seguir subiendo los tipos, básicamente. Recordemos que el objetivo del Banco Central Europeo, Carlos, es bajar la inflación al 2% y que eso no...
Carlos Herrera, Marc Vidal y tu economía.
De lunes a viernes desde las 8 de la mañana.
En Herrera en COPE.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
66.558 66558, serie 35035.
Recuerda que mañana, como cada martes, tienes un bote millonario con el sorteo del Eurojackpot de la 11. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Dos cositas. La primera, ahora que necesito ahorrar más que nunca, me has vuelto a subir el precio del seguro. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Perfecto. Nos conectamos por vídeo y revisamos el informe.
En Orange te ofrecemos herramientas para que puedas trabajar dentro y fuera de la oficina con total libertad. Y todo lo que tu empresa necesita para seguir creciendo. Fibra, móvil 5G Plus, centralita. Impulsa tu negocio con Love Empresa. Llama ya al 1414. Las cosas cambian. Y con Orange Empresas, tu negocio también.
El próximo martes disfruta de La Linterna desde el Parque Energético de Cepsa en San Roque, Cádiz. Ángel Expósito se unirá a la plantilla para contarte de primera mano cómo Cepsa se está transformando en un referente europeo del hidrógeno verde y los biocombustibles sostenibles, impulsando la industria española para descarbonizar el transporte y mejorar el planeta. Todo en La Linterna, el próximo martes con Cepsa, liderando la transición energética.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Mira este sitio.
¡Qué playaza! Oye, ¿no será inteligencia artificial?
Tiene toda la pinta. Ese color de agua no existe.
Tranquilos, entendemos la duda, pero es que en las Islas Canarias todo es así de real sin necesidad de inteligencia artificial. El verano más excepcional te espera en las Islas Canarias. Islas Canarias, campaña cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
¡Viva el verano! Las barbacoas, los chapuzones, las noches al aire libre, las siestas al fresquito. Y vivan las soluciones del Leroy Merlin, que harán de tu hogar un paraíso para disfrutar del buen tiempo. Con facilidades de pago y las mejores ofertas hasta el 27 de junio. Compra leroymerlin.es en la app en el 910 49 99 99 o ven a tu tienda Leroy Merlin.
Línea editorial.
Cadena COPE.
El
El expresidente Rodríguez Zapatero ha afirmado esta mañana en Herrera en COPE que el balance de Pedro Sánchez es espectacular, que gobierna con gran honestidad, que no ha tenido el más mínimo incidente con sus ministerios y que su buena imagen en el ámbito internacional favorece a España. Además de este panegírico, que difícilmente aguanta un análisis, Zapatero ha afirmado que los pactos con Bildu no suponen ningún problema, porque cree que España va mejor haciendo que los que la cuestionan participen. En realidad, estas declaraciones no pueden asombrar. El gobierno de Zapatero, salido de las dramáticas elecciones de 2004, solo tres días después de los atentados del 11M, fue la antesala de lo que ahora llamamos sanchismo. Muchas de las leyes de ingeniería social, de las que también ha presumido Zapatero, se han visto años después ampliadas. Por ejemplo, en el caso paradigmático del aborto, siguiendo una pendiente resbaladiza que ha propiciado un profundo daño del que ni siquiera tiene conciencia. Zapatero dice no ver otro horizonte para el 23 de julio que no sea la reelección de Pedro Sánchez. Muchos, también dentro del propio Partido Socialista, piensan que ojalá se equivoque. Es muy posible que Zapatero se esté situando ya en el escenario del post-sanchismo, erigiéndose como referencia de una izquierda identitaria y populista frente al alma socialdemócrata del viejo PSOE, que espera una oportunidad. Si algo ha quedado claro en esta entrevista es que Sánchez no es un accidente, sino el fruto de la crisis profunda del socialismo que tanto debe.